Estoy súper feliz porque tengo aquí el súper honor de tener a Yolanda García, que ella es, a ver si no se me olvida, naturópata y psicóloga. Y es, sobre todo es especializada en salud femenina, en acompañar a la mujer en todas sus etapas, ¿no? Pues desde la fertilidad, el embarazo, el postparto, toda la menopausia, todo esto. Además, también da clase en lo que para mí yo considero una de las mejores escuelas de nutrición de España, ¿no? De dietética y nutrición, que es la Royal de Ayuria, y además es la coordinadora también del ciclo, ¿no? Entonces, y aparte, esto ya es cosa, es la que me ayuda a mí en el embarazo. Entonces, la que me ayuda a nivel, no tanto a lo mejor de alimentación, porque bueno, estoy, yo tengo las pilas ya cargadas, pero sí a nivel de suplementación, a nivel a mí emocional. Luego, si queremos, contamos un poquito de qué manera me está ayudando, ¿no? Así que lo primero, muchas gracias, Yolanda, por estar aquí.
No, gracias a ti, Lucía. Es un súper honor estar aquí compartiendo este ratito juntas.
Ay, qué ilusión. Pues mira, aquí en la entrevista lo que me gustaría es hacer un poco un recorrido, ¿no? Entre,
Ajá.
vamos a hablar un poco de lo que es la fertilidad al principio y un poquito del embarazo, ¿no? Entonces, yo desde que estoy embarazada, pues sí que es verdad que, pues claro, como yo lo comparto, ¿no? Pues hay muchas chicas que me preguntan que llevan mucho tiempo intentándose quedar embarazadas. Y entonces digo, aquí la que me va a ayudar a mí en esto va a ser Yolanda, porque es una súper especialista. Y bueno, me gustaría que un poco nos dijeras, pues, cuáles son las bases, ¿no? Para conseguir un embarazo, ¿no? En estos momentos que nos cuesta. Y bueno, y aún así, aun prepararte, hay gente que no le cuesta, ¿no? Pero sí que necesita, yo por ejemplo hice una preparación previa a quedarme embarazada, ¿no? Igualmente que si necesitara a lo mejor un poquito más de ayuda. Pero yo creo que eso me ayudó también a quedarme más antes embarazada. Entonces creo que, bueno, igual tú lo explicas mejor.
No, lo estás explicando perfecto porque además introduces un tema súper importante para mí, que es la importancia de prepararnos para el embarazo, ¿no? Desde un lugar emocional, porque lo que se nos viene encima es un cambio muy importante a nivel vital y además el embarazo no es un Kit Kat en nuestra vida, sino que realmente nos transforma hacia un lugar diferente. Para mí, que soy una apasionada de la maternidad, maravilloso, pero es verdad que no vuelves a ser la misma y eso requiere pues un planteamiento, ¿no? Un poco vital. Fíjate que cuando nos quedamos embarazadas tenemos que estar dispuestas a asumir la dependencia de un ser durante un periodo determinado de tiempo y además un ser que no es nuestro, que viene a través nuestro, para poco a poco cada vez separarse y hacer su propia vida, ¿no? No alguien en donde representar pues nuestras frustraciones o nuestras sombras, sino alguien que viene a crecer en libertad. Esto desde la parte más emocional y desde la física estamos programando la salud de un bebé. Por tanto, es súper importante, sobre todo si nuestros hábitos vitales previos no son muy buenos, cambiarlos antes de quedarnos embarazadas. Por eso para mí la preparación es básica. Y dentro de esta preparación es verdad que yo me encuentro en consulta esta doble vertiente que me dices, ¿no? Por un lado, pues mujeres o parejas, según el caso, que quieren hacer esta preparación consciente al embarazo y entonces este caso pues es quizás más sencillo. Y luego, pues lamentablemente también hay muchas mujeres con dificultades, ¿no? Que ahí hay que estudiar cada caso concreto. Pero así fácil, ¿no? Un poco para que veamos por dónde va el tema. Para mí lo que primero necesitamos hacer cuando nos planteamos tener un bebé es ver cómo son nuestros hábitos, ¿no? Y ver cómo son los hábitos que yo llamo fértiles, que no es nada técnico ni tecnológico, sino que es ir a lo básico. Duermo bien, me alimento bien. Voy bien al baño, porque si no voy bien al baño, mi salud intestinal seguramente no estará bien y tampoco voy a absorber. ¿Cómo están mis emociones? ¿Cuál es mi nivel de estrés? Porque al final, fíjate, Lucía, que la fertilidad habla, y el embarazo también, luego veremos, habla el lenguaje de la biología. Y el lenguaje de la biología es muy simple. Nosotros como humanos hemos evolucionado mucho, pero la biología está todavía en la época casi del paleolítico. Y el lenguaje de la fertilidad es el de la biología. Por tanto, si estoy estresada, si no duermo, si no como bien, ahí ya voy a empezar a tener unas bases que no son correctas.
Sí, hay una cosa que además que me parece súper importante destacar, ¿no? Que esto fue como, no la visión, sino el conocimiento que yo tenía. Es decir, yo con mis hábitos y mis costumbres antes, durante, ¿no? Y después, puedo condicionar la salud de la persona que va a nacer. Yo no sé si la gente lo sabe, pero bueno, tú sí que lo sabes, pero yo a los 15 días de nacer tuve infección de orina y entonces estuve muy malita y muchos antibióticos. O sea, creo que toda mi salud fue condicionada a partir de esos 15 días. Dejé de tomar leche materna, ¿no? Entonces me quedé sin probióticos de los que me tomaba por la teta de mi madre. Y luego sin probióticos intestinal, porque, claro, tanto antibiótico. Entonces yo creo que eso condicionó también un poquito mi vida. Y yo no sé por qué, bueno, mi madre era muy joven, no sé por qué pasó esto, ¿no? Pero claro, yo soy muy consciente de, ostras, me voy a quedar embarazada, pues de tener unas pautas de alimentación, unas pautas de descanso, sobre todo para condicionar la salud de mi bebé. O sea, que me parece tan importante porque, claro, yo como estuve malita desde muy pequeñita, es como quiero todo, como todo lo contrario, ¿no? Es como, pues quiero que mi bebé esté súper sano. Ya llevo muchos años también preparándolo, sí, ¿no? El cuerpo, porque ya como siempre muy bien. Pero sí que es verdad que poner la conciencia, ¿no? A, venga, me voy a cuidar para esto. Siempre y cuando esto, hablando que tanto ni yo ni mi pareja teníamos ningún problema de fertilidad físico, ¿no? O sea, éramos fértiles los dos, que yo creo que el mayor problema, a lo mejor, no lo sé, ¿eh? Dímelo tú, suele pasar cuando alguno de los dos tiene algún tipo de a lo mejor, de patología, ¿no? O por ejemplo, a la calidad del esperma o por ejemplo, la reserva ovárica, ¿no?
Claro, pero fíjate que algunos de estos temas que planteas, que es verdad que dan dificultades de fertilidad, son muchos de ellos se pueden solucionar de una manera bastante eficiente con la alimentación y con los hábitos. Fíjate que al final los espermatozoides son nuevos cada 72 días. A veces cuando tenemos un diagnóstico, ¿no?, con un problema en espermiograma, es como muy dramático y en realidad dices, bueno, calma, porque tenemos un diagnóstico, sabemos dónde está el foco y solucionar esto, si solamente esta es la dificultad, es relativamente sencillo en 4 o 5 meses. Y en el caso de la reserva ovárica es más complejo porque nos habla de la cantidad de ovocitos disponibles, pero fíjate que yo aquí muchas veces en consulta digo, no es importante a veces la cantidad, sino la calidad. La antimüleriana, ¿no?, que tanto drama genera muchas veces a muchas mujeres cuando le dan este resultado, es súper importante de cara a un tratamiento de reproducción para ver cuál va a ser tu respuesta ante una estimulación. Pero en el caso de la reproducción natural, es decir, de quedarte embarazada de manera natural, es mucho más importante la calidad de esos ovocitos que no tanto la cantidad. Y la calidad sí que viene muy determinada por tus hábitos de vida. Entonces yo ahí insisto y a veces en consulta las personas vienen buscando el último remedio y han visto el último suplemento y cuesta mucho hacer este cambio a no, es que empecemos por lo básico, es que si no descansas es muy difícil. Mira, por ejemplo, cosas que me pasan frecuentemente, por si es útil a las personas que nos escuchan, ahora hay estudios, ¿no?, que dicen 4 gramos de melatonina van a mejorar la ovulación, el pico de la LH y mejoran los tratamientos de fertilidad. Pero es que al final la melatonina es la hormona que nosotros secretamos de manera natural durmiendo. Entonces, fíjate la mala interpretación que hacemos, porque en realidad lo que nos dice esto es que deberíamos dormir y descansar mejor, pero enseguida lo traducimos a lo fácil. Me voy a la farmacia y me compro 4, 5, 6 gramos de melatonina. Entonces, yo quiero insistir mucho en ir a lo básico, porque la fertilidad es mucho más que la unión de un óvulo y un espermatozoide. Y eso a veces cuesta mucho de entender.
Sí, no, total. O sea, yo creo que los básicos, o sea, que al final los hábitos en los que condicionan tu vida y la que tiene que venir, ¿no? Porque, bueno, para mí es súper fundamental cuidarme bien para sobre todo estar viendo aquí.
Sí.
O sea, es importante ahora que llevamos, en este momento que estamos grabando la entrevista, estamos confinados y para mí me está viniendo muy bien tener unos hábitos saludables en los cuales me cuido a mí misma, ¿no? Y encima estando embarazada. sea, también a mí me influye mucho la parte emocional. Yo, por ejemplo, que tú lo sabes, ¿no? Yo al principio tuve un hematoma, entonces tuve que estar en reposo y estaba preocupada, porque al final dices tú, bueno, aquí tengo un cierto peligro de perder el bebé. Y luego yo pensaba, ¿no? Y era como, no, Lucía, tu prioridad es estar tranquila. Uh-huh. O sea, mi prioridad es estar tranquila. Y además, que eso es una de las cosas que tú me ayudaste cuando tuvimos la sesión, que yo estaba ahí como un poco agobiada con el hematoma, porque, bueno, sangré varias veces, pero una fue como muy, muy aparatosa, ¿no? Entonces, y con coágulos que cuando estás de tan poco es como, a ver ese coágulo que es, ¿no? Y me pongo, o sea, es que me entran ganas de llorar. Y al final, creo que es importante, y una cosa que yo leí, como se necesita el reposo. Uh-huh. Y yo decía, pero ¿es real este reposo? ¿No? O sea, ¿real reposo físico? ¿O estamos hablando de otra serie de reposos, no? Y yo me ponía a leer, digo, porque lo que yo entendía era como, yo necesito estar en reposo, pero en reposo sobre todo mental, ¿sabes? No tener esa carga de estrés, de voy a perder el bebé o no lo voy a perder, ¿no? Porque esto es lo que me va a generar estar más nerviosa, aunque esté sentada, ¿no? Y al final yo creo que es importante, muy importante también la parte emocional, la parte de los hábitos. Y a mí siempre pienso que tener unos hábitos saludables apoya mucho esa parte emocional.
Totalmente de acuerdo. Y además, fíjate que dices un tema súper importante, que es que la clave está en la escucha interna, en eso que a lo mejor te dicen los especialistas o que podemos decir personas que sabemos técnicamente mucho de algo, pero sabemos poco de la persona que tenemos delante. Entonces, a veces las personas no nos empoderamos suficiente y no nos responsabilizamos suficiente con nuestra salud. Y tú hiciste algo muy importante, que es conectar con lo que te estaba diciendo tu cuerpo. No solo es el descanso físico, es el descanso mental. Ese pensamiento circular, y sí, 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 que es de lo que más gasta energía al final.
Claro, digo, de nada va a servir que yo esté aquí parada todo el día, sentada,
claro,
con el culo sentado, si dentro tengo estrés, ¿no? Y yo creo que muchas veces pasa también con las personas que están buscando un niño, ¿no? Que este run-run también permanece.
Claro, y además esto quizás es lo más duro para muchas mujeres, sobre todo, porque uno de los mensajes que a veces los especialistas dan es tranquilízate, cálmate, y cuando te calmes llegará el bebé, ¿no? Y no hay nada que te incomode más y que te culpabilice más que te estén diciendo que te tranquilices, aunque técnicamente es verdad, porque el cuerpo, como te decía antes, es muy biología, y cuando estoy estresada no diferencia que estoy estresada por una cosa que mi vida no corre peligro, sino que el estrés desencadena los mecanismos a nivel endocrinológicos y hormonales y demás, similares a si tuvieras un peligro mortal. Pero no hay nada más paralizante que te digan que te relajes, aunque sea verdad. Entonces, es este tema con el que tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo decimos. Y seguro que algunas de las mujeres que nos escuchan lo habrán vivido en primera persona, ¿no? Relájate, y aunque es verdad, no es tan sencillo a veces relajarte cuando deseas tanto algo.
Claro, y tú, por ejemplo, ¿qué le dirías a ese tipo de mujeres, ¿no? Porque a todas nos pasa que cuando tenemos algo en la cabeza, yo, por ejemplo, que soy cansina hasta la muerte, ¿no? Pues en vez de decir, ¿no? Lo de relájate, porque es que no sirve para nada, es como... No, pues es como, pues ya lo sé, pero es que no lo puedo controlar, ¿no? ¿De qué manera se puede hacer para que realmente sí que nos relajemos, ¿no?
Mira, yo creo que cuando hay ese nivel de estrés y de ansiedad tiene mucho que ver con el poco caso que estás haciendo a tu cuerpo. Entonces, una manera de poder, de una manera quizás más práctica, es todo aquello que te ayude a volver al cuerpo. Y eso puede ser el ejercicio físico, puede ser el yoga, puede ser mindfulness, o puede ser simplemente empezar a dejar de tener miedo a tu cuerpo y empezar a escucharlo un poco más. Porque al final el cuerpo casi siempre nos está dando los mensajes. Lo que pasa es que a veces los mensajes que nos dan nos molestan o no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Pero de entrada, párate y escúchalo. Y luego también los procesos de infertilidad o dificultad hasta que llega un bebé también son grandes procesos de aprendizaje si uno los quiere utilizar, ¿no? Yo creo que a veces en consulta les digo, bueno, esto es un pequeño regalo, ¿no?, de este hijo potencial que todavía no ha llegado, que te da la oportunidad de transformarte antes de que llegue el embarazo. Mientras paralelamente se hacen muchas otras cosas, claro que sí, pero a nivel emocional también es un paréntesis para que te ayude a conectar, porque el embarazo, tú lo sabes ahora que estás en pleno proceso, es una anulación poco a poco de la parte más cognitiva, que no quiere decir que nos volvamos menos capaces a nivel cognitivo, sino que el cuerpo tiene un volumen mucho más alto. Entonces, todo lo que hagas antes te va a ayudar a disfrutar mejor de tu embarazo. Así que busca tu manera de volver al cuerpo, desde lo sensorial, desde el ejercicio, desde el yoga, desde ir a la naturaleza, desde poner conciencia a la respiración. Eso normalmente baja un poquito la ansiedad y ahí están tus respuestas, que es la que están en el cuerpo.
Sí, sí, total. O sea, para mí me parece como, y sobre todo en el proceso de, en general, o sea, escuchar al cuerpo es como, para mí es como la base, ¿no? O sea, cuando eres, porque normalmente estamos tan contaminados, tanto cerebralmente como físicamente, que muchas veces no somos capaces de escuchar al cuerpo porque ya está como, ¿sabes? Está como, lo tenemos noqueado, ¿no?
Sí.
Eso es lo que me pasaba a mí, por ejemplo, antes de cambiar la alimentación. Es como, pues, que ya no sé lo que me sientan bien, no soy capaz de escucharlo, ¿no? Y ahora, sin embargo, o sea, no ahora embarazada, sino antes, o sea, sé perfectamente cuando algo me va mal, cuando algo me va bien, ¿sabes? Y eso para mí me parece súper importante, porque luego a la hora para mí del embarazo, de cuando estoy embarazada, o sea, me parece clave, o sea, poder escuchar a tu cuerpo de verdad, ¿no? Porque yo siempre digo, jolín, es que mis antojos que he tenido han sido de fruta, ¿sabes? De fruta y no de temporada. Y es como, pero porque soy capaz de escuchar, es como, no me está pidiendo un chocolate, no, me está pidiendo azúcar. No soy capaz de escucharlo, pero de una manera de, a ver qué me está diciendo. No, es como, ay, me apetece, ¿sabes? Me tiro para esto, que si hay, o tiro más para los hidratos, ¿no? Que te lo decía a ti, era como, si yo no comía casi hidratos, y ahora ya no estoy, que es como la avena, la fruta, a tope, ¿no? Y es un poco porque el cuerpo pues está pidiendo más energía y eres capaz de escucharlo y sobre todo es capaz de darle pues la versión más saludable, ¿no?
Claro, es el hacer caso consciente a los antojos, ¿no? Porque los antojos, Hollywood ha hecho tanto daño a lo que es el embarazo, el parto, con estas imágenes distorsionadas, pero es verdad que los antojos son reales en el embarazo, pero son antojos más, como dices, ¿no, Lucía? De que tengo más necesidad de energía, me pide azúcar, pero lo que me pide no es azúcar, tengo que hacer de traductora, lo que me está pidiendo es una energía más estable. O el típico antojo que tú creo que no lo has tenido, pero el antojo de los pepinillos de las embarazadas.
Sí. El antojo yo lo compré un día, digo, es que esto lo comen las embarazadas, me voy a comer pepinillos que nunca los como.
Pero y ¿sabes cuál?
Sí, los minerales, ¿no? Por el vinagre.
Por el vinagre, porque lo que hacen al final es que nuestro bebé es un cliente VIP dentro de nuestro vientre. Entonces, a veces las mamis se preocupan mucho de, es que no le falte de nada al bebé. Digo, no, si al bebé no le falta de nada, la que te falta es a ti. Entonces, el vinagre justo hace eso, lo que hace es robarnos minerales para poderlos pasar al torrente sanguíneo y de ahí que vayan al bebé. Es decir, que el cuerpo, por eso hablaba de la biología, es tan biología que hasta estos antojos fisiológicos tienen una función que es garantizar ese mantenimiento del bebé de una manera saludable. Me parece apasionante.
Sí, para terminar un poquito la parte así, un poquito de fertilidad y meternos ya un poquito en un embarazo más saludable, ¿con qué terminarías, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a las, sobre todo qué mensaje, sí, qué mensaje le darías a esas mujeres que están, porque yo claro, cuando me escriben, ¿no? Y digo, jolines, porque yo también he pasado, o sea, yo no me he quedado la primera vez, ¿no? Yo también he pasado por eso y es verdad que como tienes tantas ganas y tantas ansias, como qué consejo le darías tú a las mujeres?
Pues mira, yo el primer consejo sería revisa tus hábitos y mira si esos hábitos son fértiles, cómo es tu alimentación, cómo es tu descanso. O sea, lo que haría es hacerle unas cuantas preguntas. ¿Son tus hábitos fértiles? Esta sería una primera pregunta. La siguiente pregunta sería algo así como, ¿hay espacio en tu vida para un bebé? Porque a veces nuestros anhelos profundos, los anhelos más de alma, no se corresponden con lo que decimos verbalmente. Entonces, hay veces que no hay coherencia entre lo que digo, lo que siento y lo que hago. Es decir, quiero un bebé, ¿no? Porque toca, porque tengo una edad, porque me da miedo no tenerlo, pero en lo profundo a veces no hay del todo ese anhelo. Entonces, cuéntate verdad, ¿no? Pregúntate si realmente ese es un anhelo con la pareja que tienes en este momento, cuáles son tus miedos, explora toda esa parte más oscura, que ahí hay mucha información también para extraer, ¿no?
Y sobre ¿desde qué todo, lugar sería, ¿no? ¿Desde qué lugar, ¿no? ¿Quieres crear una vida, ¿no?
Exacto, ¿desde qué lugar? Primero, ¿quieres crear realmente una vida o es un poco algo que te ha ido llevando las circunstancias o te planteas que tienes una edad y te da miedo no tener un hijo? Segundo, ¿es la persona con la que estás, la persona con la que quieres tener un hijo? Porque esto es algo que también a veces me pasa en procesos de infertilidad y la primera vez que me ocurrió en consulta me dio mucha pena porque pensé, has gestionado algo mal, ¿no? Pero esta pareja viene para quedarse embarazada y con tu proceso se han separado, ¿no? Y me asustó además. Después de varios años, este fue mi primer caso hace como 14 años y después de un año y pico haciendo terapia con ellos, se separan. Y al cabo de 2 meses, uno de ellos estuvo en un proceso de embarazo. O sea que un poco te confirma que a veces hay cosas inconscientes que hay que trabajar. Entonces, hábitos fértiles, pregúntate desde lo emocional, ¿realmente quiero un bebé? ¿Hay espacio en mi vida para un bebé? ¿Es la persona con la que estoy, la persona con la que quiero crear este proyecto vital? Y ya, si tuviéramos más tiempo, incluso a veces me gusta incluso explorar, ¿no?, cosas más transgeneracionales, porque a veces hay historias muy dramáticas en las familias, ¿no?, a nivel de abuelas, a nivel de madres, en las que ha habido mucho dolor o incluso cómo ha sido tu propio embarazo, cómo fuiste tú gestada. Porque el cuerpo muchas veces quedan encerrados muchos miedos que también se necesitan a veces abordar porque generan ciertos bloqueos. Es decir, explora por un lado todo lo físico, explora por un lado todo lo emocional y desde luego ten un diagnóstico, porque hay muchas veces que hay parejas o hay mujeres que llegan a consulta y no hay un diagnóstico claro y el diagnóstico a veces no se sabe lo que ocurre. Entonces serían como estas tres patas, ¿no? Averigua qué te ocurre, mira cómo son tus hábitos, explora tus emociones.
Sí, porque cuando además te ocurre algo en concreto, tú puedes atacarlo, ¿no? Es como lo que tú decías, pues la calidad del esperma, pues vamos a hacer un tratamiento, vamos a atacar esto para que esto sea mejor. Pero si no lo sabes, porque a mí hay muchas chicas que me lo han dicho, dicen, no, está todo bien, todas las pruebas nos han salido bien, pero no se sabe por qué, ¿no? Entonces ahí es donde es la dificultad, porque si tú sabes el problema, ah, pues mis problemas son mis hábitos, pues ya está, pues me pongo a ello, ¿no? O mi problema son, o sea, siempre para mí me parece importante detectar cuál es la causa, ¿no? La causa primera para así poder atacarla, ¿no? Y una vez ya, que bueno, que ya somos súper fértiles y ya nos hemos quedado embarazadas, este embarazo saludable, ¿no? Saludable para nosotras y sobre todo saludable para nuestro bebé. O sea, los hábitos serían los mismos, ¿no? El descanso, la alimentación y demás. Pero vamos a profundizar un poquito más en cómo debería ser a lo mejor esa alimentación o ese tipo de hábito.
Vale, pues mira, si quieres para hacerlo fácil, lo dividimos en los tres trimestres, ¿no?, que todas conocemos. Y para hacerlo también más sencillo a nivel metafórico, el embarazo es como un viaje en avión, ¿no? Ahora que no podemos volar, el primer trimestre es como el despegue, que aunque no te da miedo volar, siempre hay como los cambios, me ajusto, no sé quién tengo al lado, es como la adaptación. Luego el segundo trimestre es el trimestre dorado, en el que en general te encuentras bien, todo es como fácil, ya sabes quién es tu compañero de al lado del avión y demás. Y luego el tercer trimestre es cuando vamos a aterrizar, ¿no? Entonces otra vez vuelven a haber como una cierta incomodidad. Entonces, primer trimestre, La parte más importante aquí es el proceso de adaptación. Es donde más cambios hay desde la parte física y emocional. Entonces, puede ser que te encuentres súper bien, puede ser que te encuentres súper mal, puede ser que no sientas nada o puede ser que empieces a tener sintomatología parecida a lo que sería el que llegue la menstruación, ¿no? Una cierta hinchazón de la progesterona, una cierta, ciertas molestias, pueden empezar náuseas. Entonces, a nivel de alimentación, el primer trimestre es el más difícil, porque es el trimestre en el que estamos más secuestradas por el cuerpo.
Yo me río porque ella siempre, o sea, ella siempre me dice, y mira, dice, yo al principio daba pautas de alimentación el primer trimestre y ya no las doy, porque está el cuerpo tan loco que haz lo que te pida y ya está.
Lo que puedas, a veces es haz lo que puedas. Yo en mi segundo embarazo llevaba mucho tiempo sin tomar lácteos porque no me sentaban bien y me cogió, que a ti te lo explicaba, Deria por la carbonara, por la bechamel, o sea, era grasa, 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 y por dormir. Entonces, totalmente cierto lo que dices, pero a nivel general, si nos lo pudimos permitir, es decir, si nuestro cuerpo nos acompaña, sería mantener los hábitos que ya hacíamos. Si tenemos algún hábito tóxico, abandonarlo. Si fumamos, si bebíamos alcohol, si fumábamos marihuana, este tipo de conductas que están demasiado socializadas, evidentemente abandonarlas todas y empezar a acompañar al cuerpo con lo que nos pida. Normalmente pide más descanso, tenemos más sueño y es el trimestre que es más difícil porque todavía no has explicado que estás embarazada, todavía no tienes barriga, pero a veces tu cuerpo ya ha cambiado, ¿no? Es como el trimestre un poco de la transformación. Y en cuanto a nutrientes clave, aquí es absolutamente imprescindible el famoso folato, ¿no?
Que es el ácido fólico que todo el mundo conoce, ¿no?
Que todo el mundo conoce el ácido fólico, pero tú que dominas un montón de alimentación ya ves lo importante que es que haya una diferenciación entre el ácido fólico y el folato, ¿no? Y lo que buscamos siempre ahí es que haya folato en ese primer trimestre para que el tubo neural se desarrolle bien. Ese y grasas. Para mí las grasas ahí son muy importantes. Se habla mucho del folato, que lo encontramos en las hojas verdes sobre todo, y yo creo que en el futuro va a haber otro nutriente que va a ser clave y que también se va a pautar como se está pautando el folato, que es la colina. La colina, que está en la yema de huevo, ¿no? Muy fácil para prácticamente todas las dietas. Para mí es imprescindible en el primer trimestre. Grasas, grasas, grasas buenas, porque estamos sentando las bases de esta creación celular, ¿no? Que va a dar lugar a nuestro bebé.
A mí, ya, yo decía siempre que mi bebé va a salir con cara de aguacate. Porque es verdad que como había... Yo, por ejemplo, no tuve muchas náuseas ni nada, ¿sí? Pero sí que estaba, por un lado, en reposo, ¿no? Por otro lado, que tampoco se lo cuentas a la gente, entonces estás ahí como medio trabajando, no sé qué. Y luego, pues, yo, por ejemplo, no tuve náuseas ni... No tuve náuseas ni vómitos ninguno, pero sí que me daba como... No podía cocinar. O sea, yo es que estoy todo el día cocinando, o sea, desterré la cocina y era como... Pero no podía ni entrar, o sea, Iván... Hazlo tú todo y ya veremos si me lo como. Y a lo mejor, había veces que hacía un pescado salvaje, súper, bueno, súper currado. Llegaba a la mesa y era como, lo siento, no puedo. No, porque al final el cuerpo como que está cambiando todo el rato. Y una de las cosas que siempre me entraba era el pan sin gluten con aguacate. Y era como, pan sin gluten con aguacate. Y, o sea, y si no comía ese porque la comida no me apetecía, pues el aguacate, de hecho a día de hoy como un montón de aguacate porque me lo pide mucho el cuerpo. Necesito como alimentos que me sacien, ¿no? Entonces, o sea, esta es mi sensación de... Necesito como densidad. Yo se lo digo a Iván, digo, no una ensalada, necesito densidad nutricional, pero, ¿sabes? Como compacto, ¿sabes? Como, no puedo estar comiendo tanto rato, necesito, ¿sabes? Saciarme ya.
Es verdad.
Entonces, pues sí, pues todas las grasas saludables, pues estarían también... Y también el pescado, ¿no?
El pescado entraría dentro del pescado por doble vía, tanto por la parte proteica como por las grasas, sobre todo el pescado azul pequeño, ahí tendríamos que evitar siempre los pescados grandes por el contenido en mercurio, pero esa caballa chiquitina, esas sardinas estupendas, también es muy, muy importante. Para mí las grasas son clave.
Luego, por otra parte, ¿no? Bueno, la verdura evidentemente siempre tiene que estar presente.
Eso ya es un must. Eso ya no habla, lo damos por hecho.
Claro, pero no, o sea, no es tan O sea, no es tan obvio. O sea, yo, por ejemplo, siempre lo meto porque digo, no, es que la verdura tiene que ser como la mayoría, ¿no? Yo me acuerdo que estuve en Bali al principio del segundo trimestre, que cuando ya estaba mejor, y lo que más, como no podíamos tomar, o sea, yo no podía comer cosas crudas, ¿no? Sí que tomaba fruta porque la fruta está pelada y me la parten, ¿no? Pero era como, jolines, yo quiero una ensalada. Y le decía, iba, y comí muy bien allí, ¿no? Pero le decía, iba, cuando lleguemos, dieta de ensalada todo el día. O sea, echaba como mucho de menos, o sea, mi cuerpo echaba de menos tomar esos nutrientes, ¿no? Aunque los tomaba cocinados, pero no es lo mismo, porque en Bali es como hay mucha, mucha ensalada.
Sí.
Y bueno, eso, lo que te quería decir, que una vez que ya, pues eso, tenemos ese tipo de nutrientes, luego también es súper importante quitar algunos, ¿no? O sea, por ejemplo, pues esto que tú siempre recomiendas, que pues bueno, la fruta, la cruda, o sea, las cosas crudas, quitarlas, tanto la proteína como la verdura, pero la verdura no en casa, sino fuera, ¿no?
Claro, ahí dependerá de si tenemos anticuerpos o no para la toxoplasmosis. Entonces, claro, si tenemos anticuerpos podemos estar un poco más relajadas, que esto por eso siempre se mira en el primer trimestre, si no, hay que evitar no solo los embutidos que tendrían carne cruda, sino también hay que tener mucho cuidado con frutas y verduras porque también pueden contener toxoplasmosis. La toxoplasmosis es muy grave para un bebé, ¿no? Hay como dos patologías graves para el bebé relacionadas con la alimentación. Uno es lo que tiene que ver con la listeria y otra la toxoplasmosis. Es decir, estas serían las precauciones que daríamos a las mamis en durante todo el embarazo, pero ya empezando desde el primer trimestre, ¿no? Verduras y frutas sin lavar, carnes crudas y embutidos para la toxoplasma y para la listeria, sobre todo leches crudas, patés, este tipo de preparados procesados, ¿no? De carnes o de lácteos, que también pueden generar listeria, que es una enfermedad también muy grave para el bebé.
Y luego, otra cosa que es súper importante, que esto yo es que no, creo que no lo he leído en ningún lado, solamente me lo has dicho tú, y es los cocinados, o sea, la mala refrigeración de los alimentos ya cocinados, ¿no? Que ahora está muy de moda el bad cooking, y es como, bueno, a ver las embarazaditas, ¿cómo lo hacemos?
Sí, esto yo te lo comenté justamente con el tema de la listeria, porque puede ser un caldo de cultivo, ¿no? Preparamos un estofadito de lentejas estupendo, fenomenal, y nos lo olvidamos en el mármol de la cocina. No, este preparado, sí, evidentemente no unas horas, sino nos lo hemos olvidado pues todo un día, hace calor, podría contener listeria, y en ese caso la manera sencilla es volverlo a hervir. En el momento en el que llevamos a punto de ebullición tanto para la listeria como para la toxoplasmosis, ya no tenemos riesgo. Dale. Porque además, fíjate que no son productos que tú notes que están en mal estado a veces, pues si no, ya evidentemente no te lo tomas. Es un producto que igual, bueno, no aquello que dices, ay, no sé si está justo. Si tú no estás embarazada, seguramente no te da ninguna sintomatología o te da una sintomatología muy leve, ¿no? Una ligera fiebre o un poco de mocos o un cierto malestar, ¿no? Lo que podríamos llamar en otro momento algo vírico, pero en el embarazo es muy grave.
Y otra, esto yo barro para mi tejado, es el tema gatos, es que yo tengo dos. Y bueno, me apetece tocarlo porque sí que es verdad que también, yo, por ejemplo, que salgo siempre con mis gatos, porque yo tengo un gato ahí y otro gato aquí justo durmiendo. Y claro, estoy todo el día con ello. Y es verdad que tienen muy mala fama los gatos a la hora de la toxoplasmosis, ¿no? Y luego todo lo que he leído es como, bueno, las precauciones que hay que tener tampoco son tan, porque hay gente que se desprendía incluso de sus mascotas, ¿no? Que esto ha sido así toda la vida. Y bueno, pues yo quiero hacer una alegación a favor de los gatos.
Sí, además hemos de hacerla porque es verdad que el gato es el huésped, es donde se generan los ovocitos del toxoplasma gonchi, del bichito, pero hay que hacer matizaciones. Si uno tiene gatos en casa, los gatos caseros, que no están comiendo, no salen y no comen comida del exterior, para entendernos, no cazan ratones, no están fuera, es prácticamente imposible que sean portadores de toxoplasmosis. Y en todo caso, hay dos alternativas. Una es, se puede hacer un test muy sencillo para saber si tu gato es portador espectador, y la otra es no le hagas el test y simplemente no entres en contacto con las cacas, limpiar la arena y demás. Es decir, en acariciarle no vas a contraer toxoplasmosis, únicamente sería si estás en contacto con las heces, porque ahí es donde contiene los ovocitos del toxoplasma. Así que, por favor, seguid con los gatos en casa, cuidarlos y amarlos profundamente, aunque estéis embarazadas. Además, los gatos, fíjate que es muy curioso porque es de los primeros que detectan el embarazo. Entonces, no sé si a ti te pasó, pero enseguida, de repente, pero incluso al día siguiente de quedarte embarazada, que se ponen como obsesivamente en la barriga.
Sí, sí. Bueno, yo estoy por la segunda opción, que es no limpiar la arena. No sé, porque me parecía lo más práctico. pero sí que es verdad que a mí me pasó algo súper curioso. De hecho, el día que nos hicimos la prueba del embarazo, es como un día así como raro, porque como estás ahí a las expectativas, ¿no? Y yo le decía a Iván, venga, vamos a hacernoslo, que ya, sabes, ya he tenido la falta de un día. Y decía él, bueno, no sé, tal, no sé cuánto, que si no llega ahora el fin de semana, ¿sabes? Y a ver si no lo va a chafar, tal. Y yo, venga, te voy a decir las razones por las que yo pienso que estoy embarazada, ¿no? Y le decía, una, porque me había visto los pezones, que los tenía mucho más gordos de lo normal, y era como, ¿qué le había pasado? Y digo, y otro, muy curioso, digo, es que Piñón, o sea, nunca, Piñones es este, el pequeñito, Lucas siempre está encima, pero Piñones, bueno, es más independiente. Y cada día que me despertaba, me despertaba con Piñones al lado de la barriga. Todos los días. Y era, digo, y otras razones porque Piñón está todo el rato en la barriga. Y ahora nosotros la llamábamos, luego ya cuando supimos que era niña le tuvimos que cambiar el nombre, pero le llamábamos Pollito porque estaban los gatos continuamente encima de la barriga. Yo le digo, si es que la niña va a reconocer antes el ronroneo de mi gato que le mete a mí. O sea, está todo el rato. De hecho, ahora está pegado a la barriga, ronroneando. La gatoterapia lo llamo yo.
Sí, sí, es un predictor buenísimo el gato, y los hermanos bebés también a veces, los niños cuando tienes un hijo anterior, ¿no? Y es muy pequeñito, también son súper perceptivos en los embarazos.
Sí, sí, yo aluciné y era como, pero es que ¿qué hace Piñones todos los días aquí en mi barriga? Que es que no se había puesto nunca. Entonces, bueno, es una cosa también que hay que tener en cuenta, que simplemente con tener un cuidado. Yo, por ejemplo, no tengo anticuerpos de la toxoplasmosis, eso también significa que no la ha tenido nunca. Es como, si no la ha tenido nunca, es que llevo 9 años con mis gatos, ¿sabes? ¿Cómo la voy a tener ahora justo en 9 meses? O sea, voy a tener la precaución de, bueno, pues de no limpiar la arena, pero tampoco, como a mis gatos no les gusta mucho salir, tampoco quise llevarlos al veterinario, hacerle la prueba y demás. Digo, es que van a sufrir y... Sí. Y cuando teniendo una precaución, que tampoco es... que no es un drama no limpiar la arena, ¿sabes? Pues está bien. Vale, y eso es el primer trimestre. El segundo trimestre, ¿cómo...?
El segundo trimestre es ese vuelo a Bali, ¿no? Fantástico, que tienes de 8 horas por delante y en el que, pues bueno, ves pelis, estás tranquila, vas comiendo. O sea, es el momento fácil en el que ya recuperas de alguna manera el control de tu cuerpo, en el que vuelve a apetecerte, porque a veces hay embarazadas que el primer trimestre solo les apetecen marranadas, ¿no? Hablando mal, o a veces quieren cosas de cuando eran pequeñas y entonces lo sufres un poquito, ¿no? El segundo trimestre es un trimestre en el que ya puedes recuperar tus hábitos, en el que si ha habido náuseas normalmente ya no hay, en el que ya luces barriguita, ya llevas ropa de embarazada, ¿no? A nivel emocional estás como más calmada. Ha pasado ese primer trimestre, que es el primer trimestre un poquito más delicado en cuanto a viabilidad del embarazo. Entonces, no es un trimestre al que haya que prestarle demasiada atención. Si tenías buenos hábitos, los mantienes y ya está. A nivel nutricional, sigue con tu aporte de verduras, de grasa, tu buena proteína. Si eres vegetariana, si eres vegana, por supuesto, suplementado siempre con B12. Si eres vegetariana, con una fuente proteica animal, tomas huevos, tomas lácteos, pues se puede valorar. Pero no hay que hacer especial hincapié, ¿no? Quizás es más delicado el tercer trimestre. Lo único en el segundo trimestre, pues vigilar que no se nos... mira, sí, ahora me he acordado. En el segundo trimestre hay dos cosas que tenemos que vigilar. Uno es lo que llamamos la anemia fisiológica, ¿no? En el segundo trimestre, es decir, a la mayoría de embarazadas en el segundo trimestre se les da hierro, ¿no? No sé si tú todavía no has tenido, me parece, la visita, ¿no? La de la semana 24 o así, pero ahí cuando se hacen las analíticas, a veces enseguida vamos a todas las embarazadas tienen falta de hierro, ¿no? Y ahí tenemos que tener un poco de matices, porque lo que ocurre en el segundo trimestre o lo que ocurre durante todo el embarazo es que se nos incrementa el volumen de sangre, y como se nos incrementa el volumen sanguíneo, es decir, hay más contenido, la hemoglobina, que sería lo que detectamos para ver si tenemos anemia o no, está diluida. Entonces es muy fácil que haya mucho sobrediagnóstico con anemias en el embarazo en este segundo trimestre, ¿vale? Entonces, lo digo sobre todo a nivel de suplementación, que nos aseguremos que realmente haya una anemia, no solamente por el valor de la hemoglobina, sino viendo pues, que hay sintomatología clínica de anemia, que estamos súper cansadas, se nos cae el pelo, estamos pálidas, las mucosas están blancas, y en ese caso sí, pero no dar hierro a todas las embarazadas por sistema, que es algo que también me encuentro mucho. Vale. Y luego la gestión de la semana 24, ¿no? Con la maravillosa prueba del test de Sullivan para detectar la diabetes gestacional, ¿no? Que también es un tema muy controvertido. Hay muchos países en Europa que no utilizan esta prueba, ¿no? Porque fíjate que tú y yo lo hemos hablado a veces, ¿no? Venimos de alimentarnos súper bien, de evitar los azúcares, y de repente nos encontramos en que en ese momento de embarazo nos piden una prueba que es una prueba de sobrecarga de glucosa, ¿no? En el que tienes que ver cómo responde tu cuerpo ante esa sobreestimulación. Pero claro, dices, bueno, quizás a mí me interesa saber cómo responde mi cuerpo ante mi dieta habitual, no ante una sobrecarga tan heavy de glucosa, ¿no? Que tú y yo lo hemos hablado, este tema. Estos serían quizás los dos temas más claves en este momento.
Claro, a mí de hecho me la mandaron en el primer trimestre porque ya tengo los 35 años y yo en el primer trimestre no podía, no podía probar el azúcar, por ejemplo. Mm. El primer trimestre era como me tomaba, o sea, me acuerdo que te lo conté, era como me tomaba media onza de chocolate del 85% y ya me ha sentado mal, o sea, es que no me podía comer ni un dátil. Era como, ¿cómo voy a tomar ahora 50 gramos así de azúcar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora en el segundo trimestre veremos a ver de qué manera pues lo hago, ¿no? A lo mejor busco una alternativa en vez de darme ese chute que no lo voy a tener nunca, ¿no?
Claro. Es que a veces es como, no sé, por coherencia yo creo que hay maneras más respetuosas de detectarlo, sobre todo en aquellos casos en los que no anticipamos un riesgo, ¿no? En el que no hay una prediabetes, en el que no veníamos de una resistencia a la insulina, en la que a priori no sería habitual, ¿no? Que hubiera una diabetes, porque además fíjate que muchas veces la solución cuando se detecta el 90% de los casos es hacer una dieta saludable. Entonces, bueno, es que yo ya vengo de una dieta saludable, es como si me dices, no sé qué decirte, ¿no? Tómate esta cantidad de tóxicos para ver si eres capaz de metabolizarlo y luego vuelve con tu vida normal, ¿no? Pues quizás para muchos casos no sería necesario, ¿no? En algunos casos está bien hacerla, pero en la mayoría quizás hay maneras más respetuosas. Eso es el segundo.
El segundo trimestre, que es el buen trimestre.
El, ¿no? Dorado.
El dorado. Sí, sí, yo total, es como me siento súper bien. Luego hablaremos, que no se me olvide, de un poco de la parte emocional, que para mí me parece también muy interesante a nivel hormonal. Y el tercer trimestre.
Y el tercer trimestre es cuando ya vamos a aterrizar, ¿no? Entonces, el mes 7, el mes 8... pues son bastante parecidos y a nivel de alimentación hay grandes cambios, lo que pasa que el bebé pues ya comprime mucho los órganos, entonces hay mucha necesidad de ir al baño porque la vejiga está completamente comprimida, empieza a ser una carga pesada, estamos más cansadas y a veces a nivel digestivo también hay molestias, ¿no? Hay reflujo a veces, bueno, pues fruto de que el bebé, el espacio que ocupa lo que hace es desplazar nuestros órganos y eso pues tiene unas consecuencias para nosotras. A nivel de alimentación, sobre todo cambios en el último mes, ¿no? Que sería la parte de preparación al parto. Entonces, ahí me parece muy importante alimentos ricos en vitamina K, ¿no? Como para prevenir hemorragias en el momento del parto, mucha hoja verde, ¿no? Y sobre todo el verde de alfalfa, si queremos utilizar pues, algún superalimento. Y también es muy importante empezar a... Si nuestra alimentación no era del todo correcta o no era del todo vegetalizada, aquí es súper importante empezar a reducir las texturas que son muy secas, que son muy saladas, Porque fíjate lo que hace la sal, pues, a la carne, ¿no? Para convertirla en jamón, lo que hace es secarla. Y lo que nosotras queremos son unos tejidos súper elásticos y súper hidratados para que nuestro canal de parto no sufra roturas, no sufra daño. Entonces es súper importante aquí la hidratación, el tercer trimestre, sobre todo cuando nos acercamos al parto, hidratación clave, grasas buenas de nuevo, evitar los alimentos que son muy salados o muy secos porque lo que hacen es robar agua y por tanto deshidratarnos y tensar nuestros tejidos. Y poner este énfasis en los alimentos ricos en vitamina K. Y normalmente aquí lo que ocurre es que nos apetecen texturas y sabores más dulces, ¿no? Un poco más infantiles, más, no sé, la avena, por ejemplo, sería muy interesante, muy rica para el sistema nervioso, el magnesio. La avena es el alimento ideal del último mes de embarazo. Esas texturas, cremas de calabaza, esas texturas como un poco dulces en origen, ¿no? El cereal muy bien cocinado, la cebolla muy pochadita. Y sobre todo que no haya un exceso de sal ni de alimentos muy secos, ¿no? Que nos robarían agua.
Vale, yo la avena, la verdad es que ya estoy tomándola. O sea, que tomaba, pero no mucha, pero se lo decía Iván, digo, ostras, la avena es otro de los alimentos del embarazo. Digo, desde el primer mes, ¿sabes? Hoy he desayunado, por ejemplo, avena y ayer también. Como que me la pide más el cuerpo, ¿no? Y una cosa que te quería preguntar aquí es como muchas veces durante el embarazo, ¿no? Pues lo que tú decías por los órganos, por las hormonas y demás, pues a lo mejor solemos tener más, pues vamos peor al baño, ¿no? Tenemos un poquito más de estreñimiento o tenemos más gases. ¿De qué manera podemos aliviar esto de manera natural? Claro.
Claro, en el último mes a veces es lo que te decía, ¿no? Es esa presión de los órganos, hay que intentar adaptar a cada mujer, normalmente hacer ingestas más pequeñas y comer a lo mejor más frecuentemente pero muy poquita cantidad, eliminar las cosas que son más fuertes o más potentes, alimentos más neutros, menos, pues esto, menos presencia de sales y de cosas más consistentes. Y después pues utilizar algunas ayudas ahí, por ejemplo, a mí me gusta mucho de la medicina china la umeboshi, la ciruela umeboshi fermentada, porque ayuda mucho a estos procesos a veces de malestar digestivo, ¿no? A este reflujo, pues un poquito antes para que generemos enzimas, salivarla, sino simplemente antes de sentarte a comer, salivar mucho para poder empezar a activar los jugos gástricos y que esa digestión sea mejor. Comer sentada, comer tranquila, un poco lo que decíamos al principio, ir a los básicos. A veces enseguida queremos ayudas farmacológicas, ¿no? Y es más, para mí es el sentarte con conciencia y con tranquilidad, y si no, utilizar estos recursos o utilizar algún alimento amargo que también nos ayuda como aperitivo a que esa digestión sea mejor.
La fibra también, ¿no? Que esté presente en la dieta.
Fibra, piñón. La fibra, por supuesto, que si estamos tomando suficiente verdura y fruta, pues no nos debería faltar. Pero, y si no, pues ya utilizamos algunas ayudas puntuales, por ejemplo, introducir más semillas de chía, que los mucílagos nos van a ayudar también a arrastrar esa masa fecal, hidratarnos, a veces lo que nos ocurre es que no bebemos agua. Luego hay un tema que no hemos hablado durante todo el embarazo, porque no es tan alimentario, pero es el ejercicio. O sea, antiguamente había un error con el tema de la concepción del embarazo, que era como proteger a la embarazada o hacer un ejercicio muy sutil, y cada vez más se está insistiendo a los profesionales que nos dedicamos al acompañamiento en el embarazo que por favor animemos a las embarazadas a hacer ejercicio, es decir, que se muevan. Ahora muchas personas en este periodo de confinamiento están teniendo problemas de estreñimiento justamente por no moverse. Entonces, consejo, hidrátate más, vigila la fibra y muévete.
Sí, lo del deporte me parece fundamental. Yo, de hecho, me acuerdo que cuando me... yo tengo como etapas, ¿no? De más deporte, menos deporte, más deporte. Voy así escalando todo el rato. Y cuando me quedé embarazada, o sea, me apunté al gimnasio cuando me quedé embarazada y luego me puse mala. O sea, que yo creo que fue la implantación, que se me bajaron las defensas o algo, pero me constipé. Cosa que hacía un montón de tiempo que no me pasaba. Y luego, y no sabía que estaba embarazada, claro, era como justo de aquella. y luego enlazó con las Navidades y luego con que yo tenía reposo, ¿no? Y era como, ostras, ¿yo qué quería hacer? ¿Un deporte embarazada? ¿Sabes? Y ahora como que el universo me dice que no, ¿no? Y ahora, pues, en cuanto cuando ya se me reservó el hematoma, pues estoy, bueno, luego me fui de vacaciones a Bali, que gracias a Dios que me fui a tiempo. Y luego ahora estoy haciendo 5 días, o sea, no lo he hecho yo en mi vida, o sea, con ganas y sin ganas, que yo le digo, venga, vamos, se lo digo como a la niña, en plan, venga, hoy lo hago por ti, ¿no? Porque tienes una motivación también, o sea, que tener presente, esto yo también lo hablo con muchas embarazadas, digo, tener presente solamente el bien que le haces a tu bebé. O sea, ya no solo para ti, para el parto, para estar en forma física. Es como, hazlo por tu bebé y ya luego, ¿sabes? Y esto que te lo llevas tú, ¿no? Yo soy mucho de buscarme truquitos para hacer deporte porque como me cuesta, ¿no? Entonces yo ahora hago 5 días a la semana, lo hago,
qué bien.
Lo hago en casa, lo hago con una app para embarazadas, que así no me tengo que pensar qué ejercicios puedas hacer o qué ejercicios no, si no te puedes poner en YouTube ejercicio de embarazadas y ya está. Y la verdad es que es a nivel, o sea, es a nivel mental, o sea, también estoy muy feliz porque estoy embarazada y demás, ¿no? Y es lo que quería hablar luego de lo emocional. Pero es verdad que es que me cambia todo, o sea, es como me siento como mucho más fuerte, más poderosa, pero referente al embarazo, ¿eh? Como que ¿sabes? Como que mi niña va a estar mejor, o sea, que está mejor porque tiene como unas bases para sujetarla más fuerte, ¿sabes? O sea, es una cosa, pero... Y luego para mí que mentalmente me viene muy bien, que ahora estamos, bueno, no sé cuándo saldrá la entrevista, pero estamos en una época de confinamiento y si no salimos, o sea, es como para mí me parece fundamental para cambiar totalmente, bueno, para segregar endorfinas, ¿no? Y cambiar totalmente tu paradigma mental, ¿no? De pasividad continua en casa, ¿no? Esto es súper importante.
Sí, sí, me encanta que expliques tu experiencia porque hay que animar a las embarazadas a hacer ejercicio y además a hacer ejercicio con una cierta intensidad, bien dirigido, si es necesario, con un experto. Fíjate que incluso hay dos cosas ya para esto que decías de buscar truquitos, ¿no? Para que se animen las que no hagan ejercicio, porque por un lado lo que estamos haciendo es llevar más sangre al útero y con la sangre vienen los nutrientes, por tanto clave, y segundo, porque en estos momentos de ejercicio intenso también preparan al bebé para el parto, porque ya está acostumbrado a esos momentos, micromomentos en los que hay una cierta aceleración cardíaca, que es lo que va a pasar después con las contracciones. Y cuando sucede es como que el bebé dice, ah, esto es lo que le pasa a mi mami de vez en cuando, ¿no? Y hay menos sufrimiento fetal, hay estudios que se están empezando a hacer ahí, me encanta que promocionemos el deporte.
Y luego otra cosa, para ya para terminar, sí, y cerrar, es la parte emocional que yo, por ejemplo, yo soy muy intensita. Yo lo digo, o sea, Iván me lo dice, digo, pues es que cuando hay mucha luz hay mucha sombra también.
Total.
Estoy intensidad total. Y yo siempre pensaba, digo, madre mía, en el embarazo voy a ser insoportable. O sea, no insoportable, o sea, yo soy muy maja, pero me refiero a nivel hormonal, ¿sabes? Yo noto mucho mis hormonas, o sea, yo me tengo, sí, el ciclo súper regulado, esto ya hablamos en otra entrevista.
Sobre, sí, lo vi con Marta.
Y realmente es que yo me lo tengo súper controlado. O sea, de hecho, eso también me facilitó quedarme embarazada antes, ¿no? Por tener súper, súper claro los ciclos. Entonces, sé cuando estoy más, ¿sabes? Sé, incluso lo adapto a mi trabajo, ¿no? Sé cuando estoy más creativa, cuando tengo que estar haciendo cosas pues más, a lo mejor, de fuera, ¿no? Pues, por ejemplo, una entrevista. Nunca me la pondría en una premenstrual o en una menstrual porque estaría como muchísimo más baja. Entonces, a la hora de quedarme embarazada, digo, vas a ver aquí las hormonas, la fiesta que van a montar. Te lo decía el otro día, digo, es que estoy más estable que nunca. O sea, es como, soy como un tío ahora, ¿sabes? O sea, me siento súper estable. De hecho, Iván siempre me lo dice, madre mía, qué gozada, ¿no? Porque no tenemos eso. O sea, para mí me parece que tengo como las hormonas todo el rato arriba, pero están todo el rato en el mismo lado, ¿sabes? Es como no las tengo. No van pivotando. Entonces, bueno, esto es mi experiencia. Claro, yo no sé, yo creo que las mujeres a lo mejor, pero yo no he sentido esa, pues esas, a lo mejor, ganas de llorar. Bueno, que si llorar, llorar soy muy llorona, o sea, yo, llorar sí.
Pero no hay nada malo en llorar, no, es súper sano.
Súper, súper fan de llorar, o sea, me parece que es la mejor liberación que tenemos y es ahí, yo nunca me corto un lloro, vamos, por lo contrario, como no, quiero llorar y me pongo una peli ahí para potenciarlo, pero sí que es verdad que bueno, que a nivel hormonal he estado, o sea, y a nivel estable, psicológicamente estoy súper bien, o sea, que se nota y lo quería comentar contigo, como... ¿Por qué es esto, no? ¿Porque están como siempre reguladas o porque...? No sé.
Bueno, todos esos cambios que tenemos en el embarazo de estrógenos, progesterona, ese baile maravilloso que hace el ciclo menstrual, pues es verdad que está más estabilizado, nos sigue ese patrón periódico. Y luego también es que cuando tú estás acostumbrada a entender a tu cuerpo, en realidad el embarazo es muy sencillo. O sea, si es algo que deseas y estás acostumbrada a atender a tu cuerpo y le haces caso de manera consciente, es que yo siempre digo que estar embarazada es mi estado natural. Yo nunca he estado mejor que estando embarazada. Es un momento mágico, potenciador, creador. Y entonces tiene que ver con esta parte un poco hormonal, pero sobre todo tiene que ver con cómo estás viviendo tú ese embarazo. Entonces, si te has preparado, eso también va a ayudarte a vivirlo mejor.
Sí, tú me lo dijiste, además, me acuerdo, si lo vas a tener muy bueno, ya te lo digo yo.
Es que he visto muchos ya.
Dice que llevas mucho tiempo preparándote. Y es verdad, o sea, yo no me puedo quejar de nada, me encuentro súper bien y sobre todo, bueno, porque transito mucho, yo creo que a nivel emocional, la aceptación, ¿no? De todos los inputs que vienen desde fuera, ¿no? O sea, yo creo que el embarazo te pone una prioridad muy, muy clara. Y a mí, por ejemplo, es lo que me ha pasado, es como ahora mi prioridad es mi bebé. O sea, y todo lo demás está en una escala bastante más abajo. Y entonces como que, no sé, no me preocupa, o sea, no le doy tanta importancia al resto de cosas en la vida, ¿sabes? O, por ejemplo, una discusión con Iván, pues está como muy abajo, ¿sabes? Como mi prioridad es estar bien, que mi bebé esté bien y estar bien con él. Entonces como que todo está un poquito más, pues más estable, ¿no?
Relativizas.
Sí, es total, es como... Y cuando me pasó, por ejemplo, al primer trimestre, también igual era como, bueno, el trabajo es importante, pero hasta aquí. O sea, yo, mi prioridad es estar bien para que mi bebé esté bien. Entonces, cuando interiorizas esto, creo que es importante.
Además, fíjate que lo has descrito muy bien porque dices, mi prioridad es estar bien para que mi bebé esté bien. Porque a veces cuando nos quedamos embarazadas y sobre todo después en la crianza, nos focalizamos tanto en la maternidad que es como que la M de madre anula la M de mujer y es muy importante que nuestros hijos tengan madres felices y madres sanas, es decir, que para que ellos estén bien, nosotras hemos de estar bien, ¿no? El paralelismo que hacíamos antes del avión, en el avión cuando te avisan de que hay un peligro y hay que poner las máscaras primero se las pone la madre, ¿no? Entonces esto también es un consejo que me gustaría dar, o sea, no nos olvidemos con la maternidad de cuidarnos nosotras, de alimentarnos bien para nosotras, de cuidar nuestras emociones para nosotras, porque al final nuestros hijos necesitan una madre que les acompañe y que para que les acompañe y les llene de amor tenemos que estar muy llenas de amor nosotras y muy sanas.
Sí, sí, pero esto en general, o sea, con todo en nuestra vida, ¿no? No queremos que nuestra pareja esté bien, sino tenemos que estar bien para estar bien con nuestra pareja, ¿no? O sea, que todo nace un poco de nosotras y a mí me parece también ideal. Y es ahí, sobre todo en el embarazo, practicar la aceptación, ¿no? Por ejemplo, pues a la hora de decidir el parto, porque todo lo intentamos. A mí me ha pasado, no lo intentamos planificar. Yo quería hacer mucho deporte desde el primer día de embarazo y tal. Es como, no, pues ahora tienes que estar en reposo y aceptar desde ese lugar. ¿Y qué puedes hacer tú desde ese lugar? Entonces, yo, por ejemplo, ahora que estoy confinada, que me encantaría dar paseos embarazadita, ¿sabes? Para tener vitamina D. Pero bueno, pues es que no puedes y aceptas un poco eso, ¿no? Y el parto, ¿cómo va a ser si ahora están cambiando tanto las leyes, los hospitales, no sé qué? Pues bueno, pues es confiar, que esto para mí es importante en la vida en general, confiar que todo está bien y estar tranquila, ¿no? Y aceptar las cosas como vienen porque es la mejor manera de poder manejarlas, ¿no?
Claro, totalmente. Es que al final la mayoría de problemas vienen de esta falta de aceptación, ¿no? Decía Einstein que hay dos tipos, creo que es Einstein, pero no sé si la frase es suya. Decía que hay dos tipos de personas, ¿no? Los que creen que la vida es amable y les sostiene, y los que creen que la vida no es amable y no te sostiene, ¿no? Y ese paradigma es sobre el que representas tu vida y en el parto es básico, ¿no? Porque al final uno sabe preparar, yo creo, para un parto lo más fisiológico posible y luego rendirte a las circunstancias, ¿no? De lo que suceda. Y aceptar, ¿no? Si fuéramos más aceptadores, nuestra vida sería más feliz. Fíjate que aceptador no es conformista, aceptador es que lo que es lo que es neutro y es lo que es, y desde ahí tú sí que puedes hacer cosas,
No,
pero con lo que es.
claro, eso es lo que te iba a decir. Digo, no, no te conformas. O sea, tú haces desde tu lugar, ¿no? Pero no desde lo que viene desde fuera, ¿no?
Exacto.
Pues bueno, vamos a dejar por aquí la entrevista, que creo que llevamos
Oh.
un buen ratito. Os voy a dejar todos los links para que encontréis a Yolanda y por si necesitáis su ayuda, porque es maravillosa. Y bueno, pues eso, que aparte de acompañarte a lo mejor pues a nivel físico, ¿no? Que es súper importante, también es importante trabajar esa parte emocional para estar súper bien antes, durante y después del embarazo, ¿no? Que esto no hemos hablado, ya te llamaré para otra entrevista y
Vale.
ya lo haremos de posparto y menopausia.
Y crianza, que también es importante, claro que
Vale.
sí.
Pues ya está apuntadito, te llamo para la siguiente semana.
Genial. Vamos a seguir aquí, me parece.
Sí.
Oye, un súper placer, Lucía, estar contigo, ¿no?
Vale.
Siempre ese amor que tienes en todo lo que haces y que me encanta y que llega a través de la pantalla. Gracias de verdad de corazón y gracias a todas las que nos estáis escuchando.
Un besito enorme y que pases un gran día.
Igualmente, gracias por todo, Lucía.